Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Aguacatico, el último episodio del año 2023.
Así es, el último del 2023. Y antes de empezar, primero recordarles que pueden entrar a aguacaticord.com. Ahí pueden encontrar las listas de vainas que hacer.
Las agendas atemporales. Y nos pueden seguir siempre en aguacaticord en todas las plataformas.
Correcto. Y no se olviden de seguirnos en YouTube. Seguirnos y compartir el contenido de Aguacatico.
Claro. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar sobre las metas y propósitos de Año Nuevo. No obstante, queremos asegurarnos de que hablemos de esto de una forma muy realista. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre las metas y los propósitos, pautas para elaborarlas, pautas para evitar los errores comunes que uno comete con ellas. Y nada, también nosotros mismos una pequeña retrospectiva de nuestro año.
Bien, bien. Excelente.
A ver, ahora que estamos despidiendo el 2023.
Primero.
Sí.
Lo primero.
¿Qué es lo primero?
¿Por qué es importante establecer metas y propósito de Año Nuevo? ¿Por qué tú entiendes que es importante? Porque tú como una persona que lo hace, que hace, realiza la práctica de ponerte esas metas, etcétera.
Sí.
Y yo como una persona que no lo hace.
No.
De repente tú me puedes convencer diciéndome por qué es importante hacer eso.
Sí, lo chulo de eso es que, mira, hay dos tipos de personas en el mundo. Hay personas que hacen metas de año y hay personas que no. Mm. Y se casan. Porque la vida es así. Yo diría que es importante porque lo que no se mide no puede mejorar. No se puede evaluar. A mí me gusta tener metas y propósitos todos los años porque de esta forma yo, a lo largo del año, puedo ver cómo voy avanzando. Puedo ver lo que tengo que ajustar, lo que tengo que cambiar. Y también, una forma como yo evalúo, mira, este año fui una persona productiva, logré estas cosas, sí, ¿no? Ahora bien, que quede claro. Y es algo que voy a explicar más adelante. Muchas veces uno se pone la idea de que si yo no logré todo lo que estaba en esa lista, mi año no fue bueno, mi año yo no lo logré. Y la verdad que no es así. Realmente esto es como una pauta, una herramienta. No es como que la meta es lo que se tiene que lograr necesariamente. Es como,
claro.
Ahí, es como una brújula. Ahí está el norte. Uh-huh. Vamos a ver cómo tú vas llegando.
O sea, que no hay que frustrarse si uno no logra las metas y los propósitos que uno se plantea a final
no,
de año.
No, porque que eso está muy pendejo. Porque que honestamente tú no tienes control de todo.
Exacto.
Hubo gente que en enero de 2020 dijo, este es el año que voy a viajar.
Llegó la pandemia.
Y llegó la pandemia. Y la cuarentena. Este es el año en que voy a juntarme más con todos mis amigos.
¿Qué te digo, mi niña?
Por Zoom.
Exacto.
Por Zoom, por Parchís, Parchís Star y ¿cómo se Among Us también.
Among Us, sí.
Bueno, la gente no juega Among Us.
No, eso fue un juego de pandemia.
Sí.
Y yo creo que incluso la gente incluso no lo juega para no acordarse de esa época.
Es probable, sí.
Tú sabes.
¿Y tú por qué no tienes ese hábito?
Yo creo que yo no tengo ese hábito precisamente por eso. No quiere decir que yo no sea un planificado. O sea, yo sí, dentro de mi lógica, sí hago ciertas planificaciones. Pero no sé, yo creo que es más por el hecho de que yo no necesariamente voy a controlar todo.
No.
Entonces, no sé, yo prefiero como que fluir un poco más y que no decidir que la vida me sorprenda, pues yo no soy tan hippie, pero...
No, tú no es hippie.
Pero a mí no me gusta ser como tan estructurado. Claro. Yo me doy un poco más de permiso a que las cosas pasen, a ir con la ola y dentro de la ola entonces tener mi pequeña planificación y mi pequeño norte, tú sabes.
Tú sabes que a mí se me llama la atención porque como dije, incluso surfeando, ¿verdad? Hay gente que se monta en la ola y simplemente va con la ola y cuando la ola cae, caen ellos también. Pero hay gente que quiere dominar la ola, o sea, uh-huh. yo voy a surfear la ola, ¿verdad? Entonces, ahí hay como una... Yo siento como que también hay una diferenciación entre pasividad y acción.
Uh-huh.
Y hay gente que como dice, no, yo voy a fluir con lo que venga y voy a reaccionar a lo que venga. Pero hay personas que, y aquí me incluyo yo, que somos más de, yo quiero hacer que esta cosa suceda.
Sí, yo creo que yo soy más planificado con otras cosas de mi vida que no tienen que ver necesariamente con mi vida a nivel personal. Okay. O sea, yo me planifico un poco más con lo que tiene que ver con dinero y con temas profesionales. Ahí sí yo soy como muy estructurado y no le doy tanto chance a lo que pueda surgir, tú sabes, al azar. Yo trato de controlar un poquito lo que se pueda controlar, obviamente. Hay muchísimas cosas que no controlamos. Claro. Pero ya en mi vida personal yo soy un poquito más, digamos que, abierto en ese sentido. No me gusta tener una estructura tan cerrada, sino sí, un poquito más ahí con la ola, ¿verdad? Ya en otros temas sí me estructuro y me planifico.
Sí, un poco mejor. Uh-huh. Sí, por eso no necesariamente que la persona que no hace metas y propósitos es irresponsable o no es productiva. Claro. Lo que pasa es que para cada persona funciona algo diferente.
Sí, todo el mundo funciona de forma... Cada quien funciona de manera diferente. Que cada quien tiene como su manera de estructurarse, claro, por así decirlo. Y está bien, no quiere decir que una sea mejor que otra.
Claro, yo creo que yo contaba esto ya en el podcast o en algún otro sitio, como en una entrevista de Bocatico, que yo empecé a hacer agendas. Mi mamá es una persona que siempre usaba agenda y yo siempre vi ese hábito. Y yo tuve la Pascualina, que era la que todas las chicas queríamos porque es muy bonita. No sé, asumo que todavía la hacen probablemente. Pero yo me sentía, yo tuve una época en la que estaba entrando o pasando por la depresión. Y yo sentía como que nada de lo que yo hacía valía la pena, como que yo estaba perdiendo mi tiempo, como que mis días pasaban y yo no hacía nada. Y un profesor que tuve en la universidad, Minaya, que también es un terapeuta muy, muy conocido aquí en el país, él me dijo, bueno, mija, ¿qué tal si tú haces agendas? Porque tal vez cuando tú veas realmente todo lo que tú logras en un día, tú dejes de sentirte así. Uh-huh. Y yo empecé a usar agendas en la universidad, eso fue mi primer año, creo que fue como mi primer semestre, cuatrimestre, perdón. Y efectivamente, yo veía como contra, no, mira, yo fui al trabajo, yo hice las tareas que tenía que hacer en el trabajo, yo tenía esas tareas que tenía que entregar hoy, las completé, pagué estas cosas que tenía que pagar, fui a comprar estas cosas, hice estas diligencias. Yo decía, no, mi día no es como que se pasa, mi día está ocupado, yo soy muy productiva dentro de mi día. Y eso como que me motivó y fui haciendo agenda siempre, hasta que estuve buscando una agenda que se acomodara a mí. Uh-huh. Y ahí fue que hice la agenda de Bocatico la primera vez. Entonces, para mí la agenda también es una forma como de yo cuidar mi salud mental.
Sí.
Tener una idea de lo que estoy gastando mi tiempo, mis días, así. Pero, de nuevo, es una de muchas herramientas que tú puedes usar.
Claro.
Por ejemplo, yo últimamente estoy usando una agenda digital, realmente. O sea, yo tengo la misma agenda de Bocatico, pero la tengo aquí en la tableta, porque para mí me es más fácil yo tenerla en el celular que en vez de tener que andar con tantas cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Y me está funcionando. Y hay personas que no. Hay personas que hasta simplemente con el calendario y los recordatorios de su celular tienen su vida.
Sí, con eso tiene.
Exacto. Lo mismo con los propósitos. Para mí es importante porque, por ejemplo, dentro de la imagen de Bocatico nosotros tenemos un ejercicio para elaborar las metas y propósitos del año. Y yo este año estuve revisando y yo he logrado muchas de las cosas que yo quería. Igual el año pasado logré más cosas de las que yo me imaginaba. Pero también, como tú dices, hubo cosas que ocurrieron. Por ejemplo, nosotros compramos el apartamento, se dio una oportunidad de comprar aquí donde vivimos, que yo no tenía como que eso iba a pasar. Pero yo tenía dentro de mi agenda que quiero ahorrar para el inicial de un apartamento, vamos a ahorrar tanto. Y fue como, bueno, fuimos ahorrando y cuando se dio la oportunidad, bueno, teníamos el dinero para hacer la compra.
Claro.
Entonces, yo creo como que es un tema de una combinación de planificación. Uh-huh. Y de oportunidad también. Y también de suerte, porque a veces simplemente ocurre, por ejemplo, eso mismo, que la vida pasa una pandemia y las cosas no se controlan.
Claro, hay cosas que definitivamente no se controlan. Lo importante, yo creo que lo importante de esto es tratar de ser abierto a los cambios y digamos que también asumir el cambio. y entenderlo, y que el cambio sea también parte de tu proceso.
Sí. Lo que pasa es que generalmente la gente le tiene mucho miedo a los cambios. Los cambios pueden ser para bien, pueden ser para peor. Pero hubo algo incluso que dijo el otro día, estábamos hablando con Miguel, que él dijo, hay veces que una crisis es lo mejor que te puede pasar. Porque como ya tú llegaste al fondo, tú tocaste fondo, ya de aquí lo único que se puede hacer es subir para arriba. Valga la redundancia. Lo único que se puede hacer es mejorar.
¡Pleonasmo!
Oh, ¡wow! Pero realmente, hay veces que lo mejor, a veces que te puede pasar una crisis. Este año, para mí, por ejemplo, fue... Este año fue difícil. Fue bueno, pero atravesar las cosas que tuve que atravesar fueron difíciles porque, tú sabes, tuve unos temas de salud, los temas gástricos que he tenido, también los temas mismos de salud mental, más carga de trabajo, pero al mismo tiempo tuve una oportunidad de promoción en el trabajo, que lo logré. Este año yo apliqué un programa de intercambio a la Universidad de Georgetown, que yo siempre había querido estudiar ahí. Era como mi universidad de sueño. Yo creo que tengo hasta un post en Instagram de que declarando que esa era mi meta. Y nada, ahora yo en febrero me voy para Georgetown University. Entonces, se dieron muchas cosas que fueron incómodas, fueron difíciles. Me vi en momentos en que básicamente vi como que todo lo que yo pensaba que era de una forma no era así. Como que me quitaron la alfombra de los pies. Pero siento que gracias a esa crisis pude salir adelante y pude estar donde estoy ahora mismo. No obstante, yo definitivamente creo que tal vez la Lidia que yo era hace 2 o 3 años no hubiera podido enfrentar las cosas como las ha enfrentado ahora. Y eso yo lo agradezco mucho a la terapia. O sea, Yo creo que eso es una cosa que más nosotros promovemos a Aguacatico. No se agenda, no haga nada con su vida, pero vaya a terapia. Eso es lo mejor que te puede hacer por sí mismo.
Definitivamente. Eso ayuda muchísimo.
Sí.
Y tú sabes que muchas veces la gente confunde metas y propósitos.
Sí.
Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una de la otra?
Ok. Bueno. La diferencia principal es lo cuantificable. Las metas son específicas. De hecho, lo ideal es que sigan el método de SMART, específico, medible, alcanzable, realista o relevante y orientadas a un tiempo. Mientras que un propósito es algo más ambiguo, es como un cambio, es una intención que tú tienes, pero no necesariamente se puede cuantificar.
Exacto.
Por ejemplo, un objetivo, una meta, puede ser yo quiero ahorrar. La voy a poner primero como general y después la vamos a SMART. Yo quiero ahorrar para cambiar mi carro en el 2024. ¿Verdad? Claro. Es algo específico. Tú sabes, tú estás diciendo, mira, yo quiero específicamente esto. Yo lo puedo medir por cuánto y varios criterios que voy a explicar ahora. Pero un propósito puede ser, yo quiero ser más comunicativo. ¿Cómo tú mides eso?
Exacto. Ya ahí es algo más, como tú dijiste ahorita, una intención.
O sea. Exacto. O yo quiero tener una relación más profunda con mis padres. ¿Cómo tú mides eso? Hay veces que tú puedes, de un propósito, hacer metas.
Sí.
Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo quiero tener una relación más profunda con mis padres. Entonces, una meta es que yo voy a pasar, yo quiero al menos una vez al mes tener como una... un date con mi papá, voy a salir a cenar con mi papá, o vamos a hacer esto, o yo todas las semanas voy a pasar al menos una hora de calidad con mi papá, por ejemplo. De ahí tú puedes sacar una. Pero yo, la diferencia más grande es esa, es la ambigüedad. Una es intención y otra es un objetivo claro.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué propósitos o metas tú tienes para el 2024?
Como vuelvo y repito, o sea, yo no tengo de que yo no hago de que metas ni propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner una para el podcast, para el contenido. Yo creo que un propósito sería que yo tendría, sería ser un poco más comunicativo, comunicar un poquito más mis emociones y mis expectativas. Porque la gente no tiene por qué saber eso, ni tiene por qué asumirlo. Entonces, tengo que decírselo.
Sí.
Y otro sería, una meta sería de repente, no sé, tratar de bajar el capital
¿del préstamo?
Del préstamo, del hipotecario. Okay. Eso sería una meta que no pudiéramos plantear.
Claro.
En un porcentaje, para hacerlo así con la metodología SMART, en un tiempo definido, un porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero me gustaría entonces aprovechar ese ejemplo que tú das.
Para,
vamos a hablar mismo de SMART.
Uh-huh.
Realmente. Qué bueno que tú pusiste ese ejemplo. La gente dice, sí, voy a pagar el préstamo de la casa. Nosotros vemos una cantidad que, honestamente, cuando tú comparas los ingresos de nosotros frente a los gastos que tenemos todos los meses, más otras metas personales y familiares que tenemos, no se pagan en un año.
Exacto.
O sea, no es realista.
Uh-huh.
Entonces, SMART significa, repito, específico, medible, alcanzable, realista o relevante. Hay dos escuelas de pensamiento distintas sobre esto. Yo creo que es más realista que relevante.
Uh-huh.
Y la T, que es orientado a un tiempo. Entonces, tal vez yo si quiero, yo estoy loca por saldar el préstamo de la casa. A lo mejor del mundo no debe a nadie.
Uh-huh.
Pero eso no se puede alcanzar en un año.
No, la clase media siempre la debe a alguien.
Aquí sería bueno poner música de que... pues bien, entonces vamos a hacerlo algo que realmente sea realista. Porque eso yo creo que es uno de los grandes problemas de la gente cuando se pone el propósito, que se pone unas metas que no son alcanzables. Por ejemplo, yo misma estuve revisando las mías del año pasado, para este año, para 2023, pues todavía estamos aquí. Y yo puse que yo iba a correr mi primer maratón. Y yo odio correr. O sea, si mi vida depende de correr, yo me fuñí.
O sea, que no es realista y no fuiste smart con esa meta.
No, yo me puse dentro de mis propósitos que iba a bajar de peso y estoy bajando de peso. Todavía no he logrado la meta del peso que yo quería, pero entiendo que puedo lograrlo al principio del año que viene. Ahorita, como dicen, la semana que viene técnicamente. Que el año, no que voy a bajar de peso, porque eso no sería saludable bajar tanto peso en tan poco tiempo. Pero yo me puse de que así, yo voy a correr. Claro que yo no voy a correr. Yo odio correr. Para mí correr es lo más horrible del mundo. Eso, tú te quieres morir. O sea, yo te dije que... No, ay no, ya, que me coman los zombies. Ya, ay no.
Sí, un apocalipsis de zombies.
No.
Ella no sobrevive.
Yo sería muy buena disparando. Organizando gente, haciendo abastecimiento y eso, pero dije,
pero cuando, si yo no toque, correr, cuando toque correr,
no, yo me fuñí.
Ya, me rindo.
No, yo me fuñí. Yo puedo manejar, yo me voy a asegurar siempre de que haya combustible y eso. Yo soy la que voy a manejar, pero yo no, ay no, yo odio correr. Entonces yo me puse esta meta irrealista totalmente. No obstante, yo lo que debía hacer fue, voy al gimnasio tantas veces a la semana, porque a mí me gusta hacer pesas, me gusta hacer cardio en el gimnasio, me gusta de que las clases de baile, me gusta usar una elíptica, pero yo no puedo correr, lo odio, lo detesto con fervor. Los corredores, que me perdonen. Yo nada más me inscribí en un club y que los corredores, pregúntame si fui una vez. Never. Yo creo que yo te lo pagué.
¿Por qué?
Porque yo soy así, de
masoquista. ¿Por qué la gente hace eso, man?
No, porque es muy bueno. O sea, yo he visto gente que lo ha hecho y le va súper bien.
No es el hecho de correr. ¿Por qué la gente trata de forzarse a hacer vaina que no le gusta y que sabe que no va a dar para eso? Lo pregunto porque yo lo he hecho en algún momento con algún aspecto de mi vida. He hecho cosas que yo me esforzo a hacer,
uh-huh,
pero yo sé que definitivamente eso no es lo mío.
No.
Y no me gusta. Y no lo voy a lograr.
Eso es como cuando tu papá te quiso presionar de que para que tú jugaras pelota.
Sí, por ejemplo.
No.
Por ejemplo. Y yo lo intenté. Yo dije, sí, cómprame mi guate, mi clavo, mi cosa. Y yo odiaba la pelota, man.
No, tú eres vaquebol.
Sí, totalmente. Sí. Hoy en día, a mí no me gusta la pelota.
No.
Yo soy un dominicano.
No, tú vas a play a ese coro. Sí.
No me acuerdo la última vez que fui. La última vez que fui fue como hace como 4 o 5 años, una vaina así.
Uh-huh.
Y Emma pasé coro, no es de que porque a mí me gusta la pelota. Para mí es el deporte más aburrido de la bolita del mundo.
Tú mismo, te inscribiste en el gimnasio también conmigo.
Uh-huh.
Cuando primero estábamos en este gimnasio que estaba aquí cerca de la casa, tú ibas para acompañarme, pero tú lo odiabas.
Yo odiaba eso.
Pero ahora tú tienes un gimnasio donde tú juegas baloncesto.
Y ahí yo no. Religiosamente siempre voy. No me pongan nada ese día. No. Porque ese día yo
juego baloncesto. Es una cosa que, mira, me alegro mucho porque estás buscando algo por tu salud. Pero yo me he quedado como que, oh, no sé, pero eso es no negociable.
No, eso no es negociable.
Qué chulo. No, pero está bien, porque tu
sí,
tiempo.
Porque yo,
está
bien. O sea, yo lo hago a lo mejor, generalmente una vez a la semana que yo voy. Puede ser que una semana vaya
dos veces.
Depende de mis rodillas.
Sí, porque ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo. Pero como yo solamente voy un día a la semana, o sea, ese es el día para eso.
Exacto. Y es no negociable. Y mira que estás haciendo algo por tu salud. Eso está genial. De hecho, claro. Tú estás mucho mejor. En fin, entonces, exacto. Uno se pone esas metas que no son realistas para nada y ahí es que se fuñe la cosa. Entonces, uh-huh. Volviendo entonces al ejemplo del préstamo hipotecario, si entonces yo quisiera hacer una meta hacia un pago de un préstamo, bueno, exacto. Yo quiero aportar, vamos a decir que tú quieres decir un cuarto de millón, tú quieres aportarle 250,000 pesos al capital del préstamo. Ok. Entonces, mi meta es, o mi objetivo es, yo quiero aportar 250,000 pesos al capital del préstamo hipotecario para el diciembre de 2024. Tú tienes 12 meses para lograr eso. Entonces, ¿cuáles serían las pautas ahí que tú tienes que tomar? O sea, ¿cuáles son las tácticas? ¿Cuáles son los escalones que tienes que ir subiendo? Bueno, vamos a pensar. Tú puedes decir, mira, entre 12, eso significa que tanto que yo tengo que acumular. No obstante, yo sé que también yo tengo, por ejemplo, los aportes de bonos que a ti te dan, ingresos adicionales que tal vez tú puedas tener. Y tú dices, bueno, ok, entonces déjame dividir eso entre 12. ¿Realmente esto es algo que yo puedo ahorrar? ¿Esto es alcanzable para mí? ¿Sí? ¿No? ¿Se ajusta? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto yo puedo ahorrar? Tanto. Entonces ahí tú tienes una meta del año, pero tú tienes ahí cómo descomponerle metas para todos los meses. Por ejemplo, ahí tú tienes ya una meta de ahorro todos los meses. Y entonces aquí quiero entrar en uno de los errores más comunes que uno... O no errores, yo diría que esto es realmente como un obstáculo que uno suele tener entre varios cuando se trata de cumplir esas metas y propósitos del año. Y es que uno coge esa agenda muy bonito, hace esa hoja muy linda, le pone stickers, usa lapiceros que son de gel con glitter y de todo muy lindo. Y eso se queda en la primera página de tu agenda y tú no vuelves a ver eso hasta diciembre.
Jamás.
Y tú dices, ¡ay! ¿Qué es el primer problema? Que, por ejemplo, hice todas estas metas. ¡Qué lindo! Me encanta. Todo quedó chulísimo. Y entonces, hasta enero... Y que te dice, ay, pero verdad
cuando,
que yo
cuando tú vuelves cosa. A revisar y tú dices que ven acá, pues yo no he logrado nada. Uh-huh. ¿Y qué fue?
No. Ejemplo, yo me di cuenta, yo estuve viendo las que me hice para este año. Uh-huh. Y yo trato de revisar esto al menos una vez cada cuatrimestre. O sea, por ejemplo, las escribí en enero, entonces las reviso de nuevo en marzo, de nuevo en el verano, en el otoño, como justo antes de que se acabe el año, como de que métele con todo antes de que se acabe el año para que lo logre. Y también en diciembre, como si no, que... Y ahora bien, hay muchas cosas que se logran, hay otras que no. Pero cuando pierdas, no pierdas la lección. Porque la gente siempre entonces siente que como que, ah, bueno, no lo logré, no fui productivo, perdí. No, para nada. Uh-huh. Ya ahí tú tienes, como dicen, este como tuve como los aviones que se traían, y que tú tienes la caja que te dice todo lo que pasó mal. Bueno, ahí tal vez tuve, mira, que yo me puse la meta de que, exacto, aquí, déjame dónde está. Voy a hacer mi primer 10K corriendo. ¿A mí me gusta correr? No, yo odio correr, lo detesto, y con el calorazo que hace este año, ¿tú crees que yo me voy a ir para el botánico? No, pero está loca.
Negativo.
No, claro que no.
No va a pasar.
Esta que está aquí. No va a pasar. Entonces aquí ya yo estoy aprendiendo, mira, yo me hice una meta que no era realista. Entonces, vamos a ver. ¿Qué yo debí mejor haber hecho? Tal vez en vez de correr, bueno, a ti te gusta nadar, entonces ponte natación. ¿Te gusta hacer tenis? Ponte a hacer tenis. Tú eres una persona más social. Mira, me puse ahí a clase de baile en el gimnasio y he conocido gente chulísima que me ha quedado súper bien y que ahora considero mis amigos. Y mira mejor, porque ahí yo identifique esto es lo que realmente funciona para mí. Y llegué a la meta, que la meta era bajar de peso. Y estoy bajando de peso.
Claro. ¿Verdad?
Por ejemplo, también, déjame ver, yo puse, sí puse, este año vamos a lograr más cuentas comerciales para Huacatico como creador de contenido, y me puse la meta de lograr al menos 3 cuentas comerciales, que se logró.
Sí. Y eso, que eso es una meta que no necesariamente dependía de ti. Bueno, sí. Hay un, realmente. Porque hay un esfuerzo que se hace, claro. Y hay una acción que se hace en pro de, pero no siempre, ¿verdad? Hay una decisión que se toma que no necesariamente la toma uno.
No, claro, pero eso es como de que, mira, yo voy a pescar. Ajá. Yo voy a pescar, pero tú compraste los instrumentos para pescar. ¿Te pusiste en la orilla del río para ponerte a pescar?
Correcto.
No, pues entonces. Uh-huh. Entonces, yo hice lo que tengo que hacer y es lo mismo que hablamos. O sea, es tu preparación y planificación y que se te dé la oportunidad.
Exactamente.
Por ejemplo, yo quisiera, antes de pasar a otra etapa de mi vida personal y como mujer y profesional, yo quiero tener la experiencia de irme como un estudiante de intercambio. Entonces, no, yo empecé a aplicar. Puede que no se dé. Puede que sí, puede que no. Bueno, de hecho, uno del programa que apliqué me dijeron que no. Apliqué al otro y a este sí que me dijeron que sí. El que más yo pensaba que era como más inalcanzable fue el que me dijeron.
Ahí sí.
Vámonos. Entonces, exacto. Es lo mismo. Es como de que el chiste está famoso de que yo me quiero ganar la lotería, señor. Yo me quiero ganar la lotería. Pero compré el boleto, amigo, porque también... O sea...
Exacto. Ya de por sí, el chance de ganarse la lotería es bastante bajito. Y entonces, si tú no lo juegas ya ahí, se te pone más difícil el asunto.
No, yo por ejemplo también me puse de que, mira, una de mis metas, de mis propósitos, objetivos específicos que tuve el año pasado fue que yo quería cambiar mi reloj. Uh-huh. Ella pues estaba viejito. Entonces, yo dije, quiero cambiar mi reloj y yo voy a ahorrar todos los meses 2,000 pesos. Perdón, quincenalmente 2,000 pesos. Para cuando me llegue esa compra, cosa. Entonces, yo fui ahorrando y ahorrando. Aproveché una de esas ofertas que aparecen de Amazon, del Cyber Monday, de Black... ¿Cuándo fui yo a comprar? No me acuerdo, pero aproveché una oferta. Y mira, no voy a tener que usar todo lo que yo esperaba. Eso. Ahí está. Uh-huh. Pero fue eso mismo. Fue la planificación en contra de la oportunidad.
Claro.
Entonces, esas son algunas de las cosas. Entonces, yo creo que eso es como... lo que yo te dije. Cuando pierdas, no pierdas la lección. Si lo lograste, aperísimo, que bien por ti, un aplauso. Si no lo lograste, vamos a ver por qué no funcionó y vamos a ver qué hay que ajustar.
Exacto.
Porque también uno se pone la idea de que esto hay que alcanzarlo en este tiempo, obligado, y es así. Uh-huh. Pero no necesariamente, porque tú no controlas todo.
Sí.
Entonces, a mí eso me hace mucho pensar. Tú ves cuando uno siempre dice como de que yo voy a ser feliz, yo voy a ser exitoso, ¿cuándo? Cuando tal cosa. Y eso me hace pensar en la película de Pixar, de Soul, que es muy buena. Que el protagonista, no me acuerdo su nombre, pero que él es jazzista. Él decía que él iba a ser feliz cuando él por fin pudiera dedicarse a su música y tener un concierto. Entonces la dueña del bar de jazz, donde él va a tocar, le dice que eso es como el caso de un pez. Que el pez decía, yo necesito llegar al océano. Yo voy a ser feliz cuando yo llegue al océano. Y es como que otro pez le dice que tú estás buscando el océano. Sí. Pero
tú estás aquí.
Tú estás en el océano. No. Esto es agua. Yo quiero el océano.
Ok.
Exacto. Tú estás rodeado de ello. Entonces uno se enfoca tanto en lograr la meta que tú no estás disfrutando la parte de los pasos que tú estás tomando para llegar a la meta.
No estás disfrutando el proceso y al final muchas veces por no disfrutar el proceso no te das cuenta que probablemente ya llegaste a la meta.
Exacto. Entonces, tal vez tú estás tan enfocado en la meta que tú no estás disfrutando. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba en la universidad, yo me enfoqué tanto en que yo tenía que terminar la universidad y graduarme en esos 4 años obligatoriamente, que hubo muchas clases aperísimas que yo tomé, que yo ahora lo veo yo contra, yo debía haber disfrutado más eso, realmente, como esa parte. Y no nada más enfocarme en la nota que yo voy a tener, sino absorber lo que está pasando conmigo. Claro.
Disfrutar un poquito más el proceso, como decíamos anteriormente.
Exacto. Que incluso, y aquí, por ejemplo, una de las afirmaciones que yo dije que quería para este año era eso. El futuro no existe, solamente el ahora. Disfrútalo, porque solo esta vez podrás tener esta versión de ti mismo. Eso viene de una frase de Dostoyevsky que yo estaba leyendo al principio del año, me imagino. Y tiene que ver con eso. O sea, realmente el futuro es tan incierto. Fíjate que todo puede iba a cambiar. Yo creo que esa es la lección más grande que yo he tenido este año.
Sí.
Entonces, tú solamente tienes este chance de disfrutar esta versión de ti mismo ahora. Y de tú estar presente en el presente.
Claro. Y eso que tú dices que todo puede iba a cambiar es una realidad. O sea, el cambio es inevitable. El cambio es parte de nuestro proceso, es parte del ser humano.
Sí,
Tales de Mileto era que decía, nadie se baña en el mismo río dos veces.
Sí.
Es básicamente eso. Es básicamente, él quería decir con esto que ni tú eres la misma persona, ni ese nunca va a ser el mismo río porque el agua fluye, no va a ser la misma agua. O sea, y tú estás en cambio constante.
Exacto.
Y lo que hay que asumir el cambio y entender el cambio y vivir con el cambio y que el cambio sea parte de tu proceso y de tu forma de ver la vida. O sea, las cosas van a cambiar. Bueno, los asumimos, los entendemos y trabajamos con eso y seguimos para adelante. O sea, ese debe ser la idea al final.
Claro. Es difícil cuando uno se hace un espacio como de confort, uh-huh. que tú el cambio te tiene miedo, pues yo no quiero perder esta zona de confort que por fin logré. Porque también hay gente que sale de tu zona de confort. No, yo trabajé mucho para llegar a esta zona de confort.
Sí.
Pero la verdad es que esa misma zona de confort no te va a durar la vida entera.
Claro.
Y tú aferrarte a esa zona de confort a veces puede ser peor porque tú estás estancando tu propio crecimiento. Uh-huh. Tú sabes. Uh-huh. Como, yo no me quiero dejar este trabajo porque es genial y yo me siento tan cómodo y yo quiero mucho a mis compañeros de trabajo. Y la frase famosa, somos una familia. pero realmente hay que adoptar el cambio, hay que asumirlo. Uh-huh. Porque como volvemos al ejemplo de la ola. La ola, o tú puedes ir con la ola y fluir con la ola, o tú puedes montar la ola, o tú te quedas ahí mismo y la ola te va a llevar.
Exacto, terminas arrastrándote, pero lo que va a pasar es que la ola te va a llevar al final.
Ya no, lo que va a pasar es que la ola viene.
La ola viene, exactamente.
No hay forma tú de tener la ola.
Ya sea que tú tengas control de la ola o no, la ola viene.
Exactamente. Entonces,
Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí.
Sí.
Nada, señores, que tengan un feliz...
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Ya pasó la Navidad.
Sí.
Hoy es 25 de diciembre.
Exacto.
Lo grabamos en vivo.
Sí. Y bueno, tiene muy buenas herramientas para armar sus propósitos y sus metas de año nuevo con las agendas de Aguacatico, las agendas atemporales.
La pueden encontrar en aguacaticord.com.
Exactamente, o nuestra cuenta de Instagram, aguacaticord.
Exacto. Recuerden seguirnos.
Sí.
Aguacatico en YouTube.
Suscribirse, darle a la campanita.
Y también compartir el contenido. Nos pueden escuchar en Spotify y toda la plataforma de podcast. Estamos en todos lados. Así que compartan para que nosotros podamos seguir creciendo e inspirarnos a seguir haciendo contenido para ustedes, ¿verdad?
Sí, yo creo que nuestro propósito de este año es dejar la sinvergüencería con el podcast y hacerlo de una manera regular.
Correcto.
Totalmente.
Bueno, nada, señores.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.
Bye.